En internet a través de www.radio.udg.mx 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este programa, un puente que se tiende en el ejercicio para llegar a tus muy respetables orejas. Marcando así esta sintonía, esta percepción sensual con estos climas extraños, fríos al principio, fríos después, fríos pues es invierno. Por este lado, tu servidora Ruth Ríos se presenta como acomodadora y colocadora de palabras y saludos en los micrófonos. Puente, puentes, puentes. Se antoja que ya llegue un ansiado día puente. Esos días que tienen la cualidad que nos traslada esa emoción y nos lleva a ese lado de apreciar la rutina de forma más relajada. En este programa vamos a escuchar el audio de Álvaro González hablando del puente de Calderón, convirtiendo esta transmisión así en un puente también. Sí, al procurar encuentros en esta madrugada valerosa. Ya es el tercer programa de nuestro segundo año, hoy 20 de enero del 2018, en el lugar privilegiado nuestro operador José Luis Vázquez Montaño. Ahí está, José Luis. Esta mañana están los valleros José Caro.
Hola, buenos días, aquí estamos.
Tras, detrás y por delante de las palabras se encuentra Gloria Romero.
Atrapando orejas.
Y también se encuentra con nosotros integrando el cuadro valero precisamente Sonia Ríos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Tendremos también provocando encuentros y como los buenos puentes de comunicación, la colaboración muy encontrada de José Granero. Y ya comenzando, déjame decirte que es válido imaginar e ilusionarse, soñar en el soñar, eso que otros llaman realidad. Y siempre usar esos puentes donde también pasan los dioses, siempre y cuando todo puente sea un puente a la realidad. Bienvenidos a Palabra que sí.
La naturaleza no da saltos. Somos consecuencia. Somos resultante de cosas que ocurrieron aparentemente hace mucho, pero que siguen influenciando nuestra cotidianidad, nuestro efímero paso por el tiempo. 1811. Reventó el caldero de las diferencias en esta suave patria. Quémele que tenga, ¿qué? Déjame decirlo así, al cabo lo vas a entender. ¡Qué desmadre! Se desmadró un sistema que había sido mantenido a lo largo de 3 siglos. En números cerrados. Reventó literalmente el caldero. Y lo que son las palabras, un término tan aparentemente metafórico va a resultar en algo realmente preciso. ¿Tú sabes lo que es una olla, un caldero? Ahora con esas ollas express, que no tienen nada de modernas, pero que son una tecnología todavía funcional, las cierras herméticamente y aquello hierve. Pero antes era más frecuente que ahora que reventaban las ollas express, de pronto la hermeticidad, ¡plap!, reventaban, tronaba. Así reventó una olla que todavía no se llamaba México. O todavía no se llamaba, qué nombre tan elegante, Estados Unidos Mexicanos o República Mexicana. Era una enorme porción de territorio continental americano, entendido ahora sí el término americano como algo más amplio. Una enorme porción, millones de kilómetros cuadrados, en busca de su propia personalidad. Me gusta contar la historia de la independencia puesta así con otra tipografía y entrecomillada, la independencia de México, como la historia de un mal divorcio. Sí, es eso, cada quien por su camino y la amistad que no se pierda. Eso es lo que resulta un poquitín difícil. Estaba hablando de esa metáfora de lo que ocurrió aquí en Guadalajara en 1811, que hubo desfile enorme. Desfile tirando ya para el rumbo oriente por la entonces garita de San Pedro. Era la salida de la ciudad hacia la ciudad luz nacional, la gran ahora monstrua capitalina. Sin llegar aquí hace un momento, pasé por la casa de Gila, donde vivió Gila, donde velaron a Gila. Gila tenía apellido, con ese nombre tan extraño tenía apellido. Gila, la que ya en el 40 y tantos, fue a prestigiado club, que tuvo sus orígenes en el llamado Paradero. Y Gila se propasó de cucharadas y Gila venía del Paradero hacia su casa y chocó con la garita de San Pedro. Y el gobernador en turno, Jeje, su nombre no lo digo, nomás las iniciales, Jeje, mandó tirar la garita de San Pedro, ese monumento colonial por donde había pasado la historia, por donde aquel 1811 desfilaron 80, 100 mil, muchos, muchísimos individuos que iban en pos de la madre de todas las batallas, al caldero, al calderón, a 10 leguas hacia el oriente, que viene siendo el oriente, nororiente de la ciudad, tirando allá para el oriente, para el rumbo de la capital. Imagínate, te vuelvo a repetir las cifras. Guadalajara en aquellos años debe haber tenido 20, 30 mil habitantes. Y recibir en noviembre a 80, 100 mil, darles de comer, atenderlos, entretenerlos. También el capitán de aquellas tropas huestes le gustaba mucho el entretenimiento, entonces era parte de las obligaciones urbanas. El padre Hidalgo iba a la guerra, a la batalla decisiva. 15 de enero, y estoy leyendo, recuerda que esto no, estas hechuras radiales no se pueden hacer sin la colaboración de individuos preparados. Efemérides de Jalisco, Martín González Guzmán, en el capítulo referente al 15 de enero, dice: 1811, las tropas de Miguel Hidalgo llegaron al puente de Calderón en el actual municipio de Zapotlanejo. Ahí ordenó Hidalgo a su gente que tomara posiciones. Calleja ya estaba en Tepatitlán. Los dos equipos listos para ir al campus. Qué palabra tan universitaria, ¿no? Campus. Pero resulta que en la guerra convencional, los romanos exigen la guerra convencional antes de que el radio, fíjate nomás, antes, hace un parpadeo, antes de que el radio modificara el arte de la guerra, se exigía o se elegía un campus batallante, un lugar donde, ahí nos vemos, ahí te espero, o ahí me esperas para partirnos la jeta, ahí nos vamos a enfrentar. Todavía tiempos de la revolución, las batallas, así, la batalla de Ocotlán. Allí luego me equivoco con los apellidos, pero si no me equivoco, era Estrada en Ocotlán, esperando a Obregón que llegara a desalojarlo. Todavía en tiempos de la revolución se fijaba el campus, o qué me dice Celaya, cuando Obregón, con la ayuda de los patrocinadores, que ya no querían mucho al Centauro, Obregón, allí en Celaya, se enfrentan, previo aviso, es una convención, ahí nos vamos a dar, a ver quién es quién. Eso es el campus. Y le decían al cura Hidalgo, no, espérate, como que tenemos que escoger un buen lugar para ganarle a los otros, que era un enfrentamiento ya de mexicanos. Los unos como los otros, criollos, la misma sangre enfrentada ya, por esa cuestión cualquiera el merequetengue europeo. Napoleón que llega a España. España que no se sabe de quién es. España de la que tardan 2 meses en llegar las noticias a esta territorialidad, a atravesar el Atlántico. ¿Qué está pasando? No, pues que está Napoleón allá. ¿Y quién es el que dirige allá en España? Pues sabe que los reyes ya abdicaron en favor de Napoleón, que está Pepe Botella, que era un merequetengue realmente espantoso. Este día me habló Carlos, el ingeniero García. Habla básicamente de aquellos individuos que se atrevieron a dar un paso, a sobresalir, a desafiar las convencionalidades. Y en esos términos Hidalgo sí fue muy destacado. Se atrevió a dar un paso precipitado porque los acontecimientos de septiembre se precipitaron. Pero a lo que voy es a esto también, al envolvimiento, para bien dicho así, a la promoción de la figura mediante el marketing. Porque en 1808, fíjate, apenas en 1808, un tal Francisco Primo de Verdad y Ramos, que era de aquí, de Guadalajara, le dio por proponer allá, en la ciudad de las grandes propuestas, donde desde entonces, fíjate si hemos avanzado algo, desde entonces los grandes planteamientos nacionales tienen que hacer allá, si no, no tienen relevancia. Francisco Primo de Verdad y Ramos empezó a pronunciar una mala palabra de época, independencia. Y a Francisco Primo de Verdad y Ramos le dan cuello. Literalmente, amanece muerto en la cárcel. ¿Y quién ha oído hablar de Francisco Primo de Verdad y Ramos? Nadie, porque no ha tenido esa promoción, esa... Tendrá por ahí una callejuela oculta en alguna población, pero no es como en todo el país, calles, Hidalgo, 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 Hidalgo. Esa es la gran paradoja de Hidalgo. El ser humano se refleja en sus obras. Y el hijo de algo, el hijo de alguien, que es el apellido Hidalgo, ya trae así como una especie de influencia genomática. ¿Por qué? Porque su papá, don Cristóbal Castilla, luchó denodadamente para recuperar el apellido de Hidalgo, que el bisabuelo no se los había podido dar por una sencilla razón, porque Francisco Hidalgo Vendaval y Cabeza de Vaca, párroco de Tejupilco, no había podido dar el apellido a su descendencia por esa sencilla razón profesional, porque su profesión fundamental era la de ser párroco de Tejupilco en Morelos. Entonces los hijos de Francisco Hidalgo Vendaval, Cabeza de Vaca, no habían llevado el apellido, pero el papá de don Miguel lucha por recuperar esa memoria ancestral genética, esa hidalguía, ese ser hijos de alguien, no de la clandestinidad. El nombre completo de don Miguel, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Castilla Gallaga, es el que organiza aquel desfile del 14 de enero de 1811 para trasladarse exactamente a una distancia de 10 leguas de Guadalajara, para dar la batalla, la madre de todas las batallas, para cumplimentar un plan que tenía elaborado poéticamente don Miguel. Aquel plan, ese plan hipotéticamente decía, vamos a desayunar en Zapotlanejo, comeremos en Querétaro y cenaremos en México, ciudad. Y será metafórico porque la realidad es que el camino real de aquí hasta allá tomaba 12 larguicortos días. 10 leguas de Guadalajara. Ya te lo he dicho, el equivalente de la legua vienen siendo, en números cerrados, 6 kilómetros. Cerca de Zapotlanejo, el calderón donde se iba a cocinar esa fracción de la historia nacional. Pero para que veas cómo nos comemos la historia en rebanadas y no nos damos cuenta de lo que es el conjunto, el pernil completo de la historia de la suave patria. Saca cuentas, 16 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 17 de enero, la batalla... ¿Y cuánto duró entonces la primera revolución de independencia? 4 meses, exactos, precisos. Eso fue lo que duró desde el grito de Dolores hasta el tronido de Calderón. 4 meses, únicamente, y si le quitamos el mes y fracción, que se pasaron, le ponemos así subrayado, de vacaciones navideñas las tropas insurgentes aquí en Guadalajara sin hacer nada, casi nada, porque si hubiera existido una comisión de derechos humanos, si hubieran existido periódicos un poco más independientes que el Despertador Americano, hubieran pegado el grito en el cielo por lo que estaba ocurriendo allá por el rumbo de las Barranquitas de Alcalde. Las ejecuciones en su pleno apogeo en la ciudad de Guadalajara. El Tata Ignacio y el Capitán Marroquín dedicados al deporte de degollar españoles por el simple hecho, delito, crimen de ser eso, españoles, gachupines. Es el proyecto, el gran proyecto de la incipiente nación. Quitar a los gachupines y de ahí para el real la felicidad. Así de sencillo. Así vamos en nuestro examen cotidiano de historia nacional. Seguimos. Allá tú sí seguimos, porque lo que es yo, aquí sigo.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Facebook, Radio Universidad de Guadalajara.
Estás escuchando Palabra que sí.
Hola nuevamente, te recuerdo los números de contacto aquí en Palabra que sí con el WhatsApp, que es el 3314103327, y los números en cabina aquí en Radio Universidad, que es el 3134-2222 con las extensiones 12801, 2 y 3. Y también puedes encontrarnos en la página Asociación Civil Álvaro González.
¿Pero quién fue? ¿Quién fue, don Miguel? El empresario, el hombre políglota, el polemista que le encantaba debatir, le encantaba mostrar a todo mundo, te vuelvo a repetir aquella afirmación del maestro Manzano, por lo general, los seres humanos debatimos, discutimos, no por amor a la verdad, sino por la terca necesidad de imponer nuestra verdad a los otros. Es una tendencia personal. Yo me adjudico lo que dice el maestro Manzano, pero don Miguel era polemista. Le encantaba incluso discutir la sabiduría de Aristóteles. Le encantaba en sus tiempos de académico en el colegio de San Nicolás en Michoacán, todavía no era el colegio de San Nicolás o la Universidad Nicolaita, Nicolás de Hidalgo como ahora se le conoce, sino simplemente el colegio de San Nicolás. Le encantaba discutir. El teatro también. Cuando a su paso por el curato de San Felipe Torres Mochas, repetí aquella obra de Molière, El Tartufo. ¿Qué tanto revelaba, qué tanto representaba El Tartufo la propia personalidad de Hidalgo? Aquel individuo tan hábil, El Tartufo, para envolver, para convencer a los demás con sus sofismas. Es un sofisma, una verdad un poquito frágil. Te pongo un ejemplo de sofisma a propósito de la salud. Es un sofisma que en alguna ocasión Pito Pérez utilizó. La última, nadie. Las intermedias, cualquiera. ¿A qué me refiero? A las enfermedades. Se supone que hay una última enfermedad, científicos norteamericanos lo pueden corroborar, que nos transportará a la región del más allá. Por lo tanto, las enfermedades intermedias, las que no son las últimas, cualquiera nos las puede curar. Es un sofisma. porque una maltratada enfermedad puede convertirse en la última. Total, ahí piénsalo para que te des cuenta de lo que son los sofismas, y don Miguel era experto en eso, en sofismas. El 11 de septiembre, y hay que retomar la historietita un poco atrás, porque te vuelvo a repetir esa cifra real, la historia no se equivoca. El grito el 16 de septiembre, y el último grito en Calderón el 17 de enero. Transcurrieron solo 4 meses de la hipotética, es otro sofisma histórico, guerra de independencia. Fueron 4 meses lo que duró el levantamiento de Hidalgo. El 11 de septiembre, Juan Ochoa lo denuncia, va y lo acusa a Hidalgo que estar conspirando con Allende y Aldama. En el proyecto inicial, Hidalgo iba a ser el pensante y Allende iba a ser la manu militari, o sea, el que sabía cómo manejar la espada porque tenía formación militar. El levantamiento estaba programado para finales de septiembre, en Querétaro, San Miguel. También había otra fecha tentativa, aprovechar la feria de San Juan de los Lagos para convocar el levantamiento, por la gran capacidad de convocatoria que tenía y tiene todavía la feria de San Juan de los Lagos. Pero viene la delación, doña Josefa se lo comunica a Ignacio Pérez, el alcalde de la cárcel, quien monta a caballo y se va a San Miguel, que todavía no se llamaba San Miguel Allende, Texas, sino todavía era San Miguel el Grande. Porque qué extraño magnetismo tiene esa población, San Miguel Allende, de convocar a tanta... San Miguel el Grande. Todavía no tenían apellido de prócer. Ignacio Pérez galopa, va por la noche, llega por la noche a San Miguel desde Querétaro. No encuentro a Allende, ahí encuentra a Juan Aldama, que está en un baile, y le dice, pues ya nos descubrieron. Y Juan monta a caballo y en la madrugada llega a Dolores, y es la historia del grito de Dolores. El proyecto inicial es bastante sencillo. No nos queda más remedio que ir a coger gachupines. Textual, así, tal cual. Se supone, si tú te remites a las estadísticas del siglo XVIII, del siglo XIX, a las estadísticas de Levi Ajijedo, que después las validó el extrañísimo barón de Humboldt, se supone que en aquellas épocas en México, en esta territorialidad millonaria en kilómetros, vivían aproximadamente 20.000 nacidos allá en España. Por lo tanto, a ellos correspondía el nombre de gachupines. Entonces, matar 20.000, pues no era una cosa del otro mundo, y más si se hacía sistemáticamente. Pero luego terminamos de matar esos 20.000, ¿qué seguía? Ah, ya no me hagas preguntas difíciles. Entonces vamos concordando en asuntos fundamentales. Allende, Aldama y Hidalgo tenían razón, ya no funcionaba el sistema. Tenían razón, ya la metrópolis, ¿oíste cómo lo dije? Metrópolis. Meter metros, matre. La ciudad madre significa textualmente metrópolis. Pero metafóricamente también se expande el término y significa la matriz. Indudablemente México estaba matriciado por España. Y la metrópolis estaba totalmente errada ya en su proyecto administrativo hacia las colonias transatlánticas. Tenía que darse lo que se dio, pero el procedimiento es lo que quizá no estaba tan bien pensado. Octubre, noviembre, diciembre, enero, y se acabó. El grito tan bien dado, el grito tan convocante, acabó en Calderón. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese puente, el campus de enfrentamiento entre las tropas de Calleja y ya no las de Hidalgo, porque al reverendo, al ya senecto padre lo colocaron allá donde no estorbara, porque ya había dado muestras manifiestas de su incapacidad militar. Te repito, al pasar por Guadalajara, Hidalgo cumple 57 años, que para aquellas alturas del siglo XIX representaba una edad ya provecta, ya era un tipo de edad avanzada. Rayón. Fue uno de los asesores de Hidalgo. Fue uno de los ayudantes de la proeza intelectual, del pensamiento. Rayón, que tenía sus propias teorías, su propia aportación, te digo, una de las más grandes aspiraciones que podemos tener tú y yo como seres superlativos, es que nos pavimenten el nombre y el apellido. Y ahí está esa callejuela, Rayón, Ignacio López Rayón, su nombre completo. Ignacio López Rayón, que es el escribano, que es el justificador, es el que retoca la historia. Ya no te voy a contar porque ni tiempo tenemos, ni a cuento tampoco viene, no encaja con el propósito de hacer la radio al tiempo. Cuando las tropas de Hidalgo, las tropas insurgentes llegan a las goteras, a la entrada de la capital, y de ahí reculan, se regresan. Y en la batalla, en la batalla de regreso ya, en ese error táctico, en Aculco son derrotados los insurgentes y murieron en la batalla 600, 800 insurgentes. Pero Rayón es el que hace las cuentas alegres y hace un reporte de batalla y dice, murieron 6 u 8 insurgentes. Nomás le faltaron algunos ceros añadirle, pero era una forma, era el gran contador, el gran reformulador de la historia. Rayón, una de las grandes ocurrencias de Rayón cuando el Palacio de Gobierno en Guadalajara se convierte en Palacio Nacional. ¿Te acuerdas? Tú sabes quién fue el Amo Torres, originario de Piedra Gorda, Guanajuato. Y con un grupo de jinetes, con lazos, con armas muy primitivas, en Zacoalco derrota a los españoles, llega a Guadalajara y le manda a decir a Hidalgo, vente para acá, para Guadalajara, porque yo ya tengo la ciudad. Es la razón por la que viene Hidalgo a Guadalajara. Es la razón por la que se asienta aquí en esta ciudad, el Amo Torres. Y cuando se convierte el Palacio de Gobierno en Palacio Nacional, una de las grandes ocurrencias de Rayón fue la de nombrar un embajador, el primer embajador mexicano ante Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Rayón tiene una sospecha, más o menos fundada, de que los Estados Unidos han jurado apoyar a todos los que quieran independizarse de España. Estamos hablando de 1811. Y don Pascasio Ortiz de Letona, de origen guatemalteco, le da una carta a Rayón y le dice, vete aquí, nomás agarras todo para el norte, llegas a un lugar llamado Estados Unidos y les dices que vas de nuestra parte. Pero don Pascasio, además de tener ese nombre, estaba un poquito desorientado, y cuando lo capturan, anda por los rumbos de lo que ahora es el estado de Hidalgo, que es que camino a Estados Unidos. ¿Tú crees? Todo eso ocurrió en Guadalajara, 1810, diciembre, enero de 1811. Camino de Calderón. 10 leguas de distancia de Guadalajara. Te recuerdo. Y esta canción es el nombre de una espirituosa bebida. Un buen caballo podía caminar cotidianamente una distancia de 7 leguas. En términos cerrados, para que veas lo que son 7 leguas, es la distancia que hay de aquí a Zapotlanejo. Contadas, claro, a partir del centro de Guadalajara. 7 leguas. 10 leguas más para allá. El puente mandado construir allá en el siglo, finales del siglo XVIII, por don Francisco Calderón González, intendente en turno, para evitar el tener que vadear ese río que todavía existía, el río de Calderón, y por eso el nombre de Puente de Calderón. Allí está el puente. Un día que tengas tiempo, ve y asómate. El escenario de una batalla en donde la teoría aquella de contra los buenos, los muchos, no funcionó. ¿Por qué? Porque eran 100.000 contra 7,000, y los 7,000 hechos a la milicia ganaron el encuentro por lo que quieras gustes, y se modificó momentáneamente el curso de la historia de esta incipiente suave patria. La historia es un juego de Sisis. Se ocurrió aquello, por lo tanto se dio aquello, por lo tanto sí. ¿No crees que tú y yo estamos aquí y ahora platicando en un México tan... ¿tan qué? Pon tu adjetivo que quieras, por obra y gracia de un acto de magia. Todo es una consecuencia. Todo es una sucesión de hechos. Algo pasó en aquel 1811, algo que se generó aquí en Guadalajara, la decisión de formular, de planear, de señalar como campus, te repito, campo de batalla, allí, Calderón, donde las tropas insurgentes desafortunadamente perdieron el encuentro. La historia son hechos irremediables, incambiables. Si no lo queremos entender así, pues ni modo. Seguimos viviendo de verdades poéticas, seguimos creyendo en otras cosas que no tienen nada que ver con la realidad histórica. Y Radio Universidad tiene mucho más que ofrecerte, buena onda que nos permite conversar así a ti y a mí. Y por favor, pasa la voz de que aquí, a estas horas, pasa algo en la radio que ninguna otra emisora de la suave patria pasa.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40,000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí.
Historias desde la madrastra patria. ¿Qué tal? Aquí estoy de regreso para platicar contigo, para charlar, para conversar, para chismorrear si tú así lo decides acerca de algo que podemos tener en común, la historia. Y quiero platicarte del césped, del asfalto, del concreto, de la nieve que he venido pisoteando de norte a sur, de este a oeste, los últimos 8 o 9 años aquí, en la mal o bien llamada segunda ciudad de acá de este lado, la ciudad de los vientos, Chicago, cuyo nombre se deriva de una traducción francesa de la palabra nativa americana chincaqua, traducida como cebolla olorosa o ajo silvestre de la lengua Miami, Illinois. Las lenguas algonquinas conforman la mayor subfamilia de la familia álgica de Norteamérica, y esta lengua pertenece a ellas. Según los relatos de los exploradores españoles del siglo XVII, los indios de Illinois, Potawatomis, fueron los primeros en reclamar un territorio que llamaron Chicago, y que significa poderoso, fuerte o grande, y que fue utilizado por muchos jefes de tribu para significar que eran grandes jefes. En 1795, el área fue cedida por los nativos a Estados Unidos por el Tratado de Greenville. Los franceses Louis Joliet y Jacques Marquette fueron comisionados por el gobierno francés en 1673 para explorar el territorio destinado a convertirse en lo que ahora es Chicago. El primer colonizador europeo de Chicago, Jean-Baptiste Point du Sablé, llegó a la zona hacia 1780. Se casó con una india potawatomí llamada Kitty Hawa y tuvo 2 hijos, Jean y Susan. En 1796 nació una nieta del mismo, convirtiéndose en la primera occidental nacida en la región. Aunque Chicago sufrió una serie de problemas, incluyendo la masacre de Fort Dearborn por una tribu de indios hostiles y la guerra de 1812 entre Estados Unidos y la Gran Bretaña, logró mantener sus posesiones territoriales y expandir sus límites. Precisamente, el resultado de esto fue que el 12 de agosto de 1833 se fundó formalmente la ciudad de Chicago, cuando contaba con una población inferior a 200 habitantes. El desarrollo no tardó mucho en llegar, y esto fue con la llegada del ferrocarril en el año de 1848. Para la década de 1850, llegaban hasta 100.000 inmigrantes anuales a la ciudad buscando tierra y trabajo. En 1860, Chicago acogió la Convención Nacional Republicana que nombró a Abraham Lincoln como candidato presidencial. El 10 de octubre de 1871, el gran incendio de Chicago destruyó la mayor parte de la zona central de la ciudad. Comenzó en el distrito maderero de la zona oeste de la ciudad. El fuego destruyó casi 6.5 kilómetros de la misma. Se llevó al menos 250 vidas y dejó a 100.000 residentes sin hogar. Se destruyeron más de 17.000 edificios y las propiedades dañadas se estimaron en 200 millones de dólares de la época. Después del incendio surgió una Chicago más grande. Arquitectos de fama internacional vinieron a la ciudad para su reconstrucción. En pocos años Chicago se resurgió y fue elegida para acoger la Exposición Universal de 1893 para 2.5 millones de visitas. La revuelta del High Market fue un hecho histórico que tuvo lugar en High Market Square. El 4 de mayo de 1886 culminó una serie de protestas que desde el 1 de mayo se habían producido en apoyo a los obreros en huelga, para reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Durante una manifestación pacífica, una persona desconocida lanzó una bomba a la policía que intentaba disolver el acto de forma violenta. Esto desembocó en un juicio que años después calificaron de ilegítimo y deliberadamente malintencionado hacia 8 trabajadores anarquistas y anarcocomunistas. 5 de ellos fueron condenados a muertes, 1 se suicidó antes de ser ejecutado y 3 recluidos. El movimiento obrero los denominó los mártires de Chicago. Amigos, esto es algo de lo que podemos encontrar en la lejana y cercana historia de lo que es la fundación y el desarrollo de esta ciudad, que ahora está convertida en una de las principales de los Estados Unidos y que cuenta con el 3er lugar de índice poblacional solamente detrás de Nueva York y Los Ángeles. Bueno, pues yo soy Juanjo López, precisamente desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. Palabra que sí.
Vaya que Juanjo López nos ha descubierto lo que hay debajo de la nieve de Chicago, y aunque son tierras lejanas, pues padece las mismas características, en este caso de el tratamiento que dan a las protestas sociales tratando de conseguir mejoras a sus vidas. Y bueno, pues de la nieve pasamos a la academia. Academia es una palabra que hoy en día tiene significados y sonoridades elocuentes. Términos, por ejemplo, que suenan en la Academia de las Ciencias de Suecia, que es la que cada año adjudica los premios Nobel, o la Academia de la Lengua Española, etcétera. El origen de la palabra academia es muy sencillito. Se refería a una huerta o bosquecillo de academos, donde Platón y sus discípulos se reunían en la antigua Atenas a conversar, así como nosotros aquí, y a filosofar. Así la academia nació, pues, al aire libre. Ahora, pues, déjame decirte de la palabra alcohol, siguiendo con la dilucidando de dónde viene esta palabra tan aromática. Pues sucede que principalmente en el antiguo Egipto trataban de ser más bellas, y con ese afán usaban un polvito casi imperceptible, casi impalpable, con el que acentuaban la expresión de sus ojos y le llamaban precisamente alcohol. Con este también ennegrecían sus párpados, sus pestañas, sus cejas, su cabello. Bueno, pues lo que su vanidad les requería, ¿verdad? Y bueno, luego los alquimistas en Arabia, que fueron los padres de la química, destilaron a partir de azúcares un líquido misterioso que da una manera, que también da una, de una manera imperceptible, pues una evaporación, y por lo cual también le llamaron del mismo nombre, alcohol. Incluso pues el fenómeno impalpable de la evaporación lo compararon con algo metafísico como lo es el espíritu. ¿Será por esto que ciertas bebidas son espirituosas? Palabra que sí, sí. ¿Verdad?
Álvaro González de Mendoza llegó a recibir muchas críticas donde le decían que debería escribir más claro porque no se le entendía, que usaba palabras que no forman parte del extenso vocabulario de 400 términos de los jóvenes de hoy en día, que era gárrulo y otras lindezas. Después de repensar en todo ello, se dijo, es cierto, debo contar las cosas de forma más entendible, y sabiendo que el lenguaje deportivo es el más comprensible, entonces escribió lo siguiente para que así por fin le entendiéramos. El gran encuentro tuvo todas las características de un clásico, o más, pues se trataba de dos selecciones nacionales del mismo país que esperaban alzarse con el triunfo aquel 17 de enero. La cancha elegida por Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga como director técnico y por los asesores de aquel que podemos llamar equipo defensor o insurgente fue un extenso valle delimitado por un río y un puente. El equipo citado para el partidazo allí iba bajo las órdenes de Félix María Calleja del Rey, y aunque tenía menos jugadores, era sabido que contaba con mejor preparación para el rudo encuentro. Como en ese deporte de patear cabezas, foot hats, las reglas siempre están por escribirse y para no respetarse. Los defensores llevaban un contingente de cerca de 100,000, si bien la mayoría más aptos para la banca que para jugar como titulares. Los atacantes apenas sí eran unos 7,000 y les dejaron la peor parte de la cancha, pues debían remontar una colina para anotar un sanchutazo a tiempo. La ventaja es que ese deporte es hasta agotar existencias. En la alineación del cuadro defensor figuraban nombres estelares como Allende, Aldama, Abasolo, Torres e incluso un feroz cañonero, Fletcher, importado del norte. Entre los atacantes que vestían la camiseta de realistas, apellidos menos conocidos en el fichaje histórico como el de Amparam, Flom, Villamil, Iberri y Pastor. Después de una noche de festejo anticipado por parte de los defensores, pues ya sabes que los muchos suelen ganar sobre los que no son tan muchos, el cañonazo que dio comienzo a las acciones sonó poco después de las 7 en saliendo el sol. ¡Fuego! Y para que no me reprendan si te explico la diferencia entre estrategia y táctica, baste decirte que la estrategia de Calleja consistía en envolver con una pinza a los defensores. Con puente, río y colina en su contra, difícil faena. Durante 7 horas aquello fue un tirafloja en la media cancha hasta que ¡boom! Sí, un tiro bombeado por parte de los atacantes, la suerte también cuenta, acabó con el polvorín de los defensores y se aulló el final del gran encuentro con el triunfo a favor de los atacantes. Los derrotados, sin esperar autorización de la FIFA, se pelaron pa'l norte, iniciando así una moda nacional. ¿Independencia? 4 meses y un día después del grito de Dolores, allí en Calderón y cerca de Zapotlanejo, se acabó la guerra de Hidalgo. 121 días contados al 17 de enero de 1811. La historia, como yo, confunde. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Estás escuchando Palabra que sí.
Hola, yo te voy a hablar de la palabra caudillo. La palabra caudillo viene del latín capitellus, que es pequeña cabeza. Caput en latín quiere decir cabeza. Muchas palabras relacionadas con el mando tienen esta etimología. Pero ¿cuándo surge el caudillismo en México? Te cuento que durante los gobiernos emanados de la Revolución hubo una etapa caudillista, y que estos son los levantamientos preelectorales y conflictos entre grupos de poder. etapa que abarca desde Carranza, de 1917 a 1920, quien fue derrocado por el Plan de Agua Prieta, hasta la Revolución de Álvaro Obregón en el 28. Al construir un Estado Nacional Revolucionario, Obregón entabla un diálogo incluyente entre los sectores obrero y campesino, bajo la hegemonía presidencial, clave para el futuro del modelo corporativista en México. Decretó también la devolución de bancos a los antiguos poseedores y pactó a los porfiristas y huertistas. El régimen de Obregón fue incluyente también con el gremio proletario, al consolidar la alianza del Estado con la Confederación Regional Obrero Mexicana, la CROM. ¿La recuerdas? Te comento también que Calles tiene un gobierno estable con respaldo del ejército y de los organismos populares. Es una etapa de institucionalización de la revolución con afanes civilistas. La posición del gobierno callista al frente de la economía, de las finanzas, de los gremios de los trabajadores y del sistema de educación nacional, nacionalista y laico, sostuvo entonces una rivalidad suprema entre su autoridad presidencial y la Iglesia Católica. Devino entonces un levantamiento armado que el clero impulsó, la Revolución Cristera. ¿Se has escuchado acerca de los cristeros? Plutarco Elías Calles afirmó que al finalizar su gobierno, México dio paso a la era de las instituciones. Calles tuvo que sostener lo político y militar y actuar de forma en función detrás de la presidencia interina, tras bambalinas. Aquí asignada al licenciado Emilio Portes Gil y posteriormente con el liderazgo de Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. A todo este control se le llamó callista sobre el poder ejecutivo. También se le conoce como la era del maximato. ¿Te suena familiar? Después de una década de ser promulgada la Constitución de 1917, era evidente que la sucesión presidencial no tenía solidez y que la lucha por la sucesión del poder en el Estado representaba graves riesgos. Y para equilibrar esa desfavorable influencia cíclica de las instituciones, en 1920, ese año se integró el Partido Nacional Revolucionario, PNR, expresión de un pacto entre los grupos del poder político y militar para fortalecer el nexo entre la presidencia y las masas corporativistas, como bases para el nuevo partido. El gobierno de Pascual Ortiz Rubio, amparado por el poder del PRN y por Calles, fue menos agitado. Pero la crisis económica que en ese momento pasaba en Estados Unidos, acuérdate, 1920, generó consecuencias perjudiciales para las exportaciones mexicanas. Tras la renuncia de Ortiz y el nombramiento de Abelardo, el PRN cerraba filas para pactar un plan sexenal que tenía como objetivo fortalecer en definitiva la presidencia del 34 y revestir dicha institución con la misión de llevar a cabo encargos revolucionarios. El régimen de Abelardo Rodríguez significó un enroque previo a la nueva estrategia política presidencialista que el plan sexenal instituyó al asumir el cargo Lázaro Cárdenas, marcando con Lázaro Cárdenas el fin del caudillismo. Palabra que sí. Así es, amigos, seguimos con esta historia, con estas palabras, con todo esto. ¿Qué tenemos por ahí, Sonia? Saludos a gente que se ha comunicado.
Sí, bueno, pues sí, hoy tuvimos bastante comunicación por los medios, se los agradecemos mucho para que se hayan levantado temprano y nos presten sus orejas. Por ahí se comunicaron en la línea de WhatsApp, Sara Nancy, que nos manda saludos, Luis Armando Toscano, que desde las 6:30 estaba esperando para escuchar el programa, Marco Polio Guillén, Ofelia Calderón, que semana tras semana nos presta sus orejas, Jorge Barragán, Silvia García, Juan Jomesa, Juan Ramírez, Juancho Beliceño, Javier Falcón, Agustín Galindo, Alejandro Bañuelo, Santiago Ibarra, Javier Falcón. Y bueno, estas son las personas que por ahí nos mandaron un mensajito. También en el Facebook nos escribió María Antonio Toscano, el abogado Rangel, que también es seguidor del programa, Luis Armando Toscano, que también por ahí se comunicó. Y en el Facebook Live, pues, tenemos ahí varias personas viéndonos y nos mandaron también mensajito por ahí, Jorge Luis Hernández Rentería. Entonces, les agradecemos a todos y pues sigan en contacto con nosotros.
Sí, también acaba de llamar Cristina Cerda, nos acaba de llamar precisamente por teléfono. Nos dice que en el otro teléfono no contestaban por estar acá. Pero gracias, Cristina. También nos preguntaba ella cuándo se hacen las reuniones en la librería.
Sí, la reunión está programada para el 3 de febrero. Es en la librería El Desván de Don Quijote. Por ahí hicimos un cambio de horario por cuestión de agenda y va a quedar a las 5 de la tarde. La dirección de la librería es en López Cotilla, 813. Esta librería está entre Camarena y Rayón. Por ahí los esperamos. Uh-huh. Sí.
Claro que sí, les vamos a tener unas sorpresas.
Ah, sí, para que vayan, ¿eh?
De hecho, no dejen de escucharnos la próxima semana porque vamos a rifar cosas.
También para efecto de lo del puente de Calderón, tenemos ahorita pensado, estamos elaborando pues una propuesta para hacer un peripateo, precisamente ahí el puente de Calderón. No tenemos todavía definido muchos detalles, por eso no lo dimos a conocer. El propósito era precisamente en estas fechas darlo a conocer. Muy pronto lo vamos a hacer.
Sí, para que vayan alistando sus...
Ese peripateo lo está organizando Marco Guillén y nuestro compañero también Franco López. Uh-huh, y sí. Estamos esperando que nos den ellos detalles de este peripateo. Y no sé, aquí la idea también... Me surgió la duda de si nosotros todavía en México, en los adjetivos que faltaba por poner, éramos todavía si éramos realmente un país independiente, libre y soberano. Esa sería la cuestión que habría que respondernos.
La independencia ha sido un proceso y se ha vivido desde diferentes áreas. Entonces, pues en lo económico yo creo que ningún país es...
Totalmente independiente. Uh-huh. Bueno, pues de mi parte yo me despido. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Ruth Ríos.
Sí, nos vemos, Sonia Ríos.
Esperemos que estos temas les hayan agradado y no se dejen de comunicar en toda la semana. Hay diferentes vías.
Hasta luego. Adiós.
Álvaro González. El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.